Entrevistada de hoy, ella es psicóloga, es vocera de un programa bastante interesante, se llama Contigo en el Recuerdo, que si no me equivoco, Magdalena López, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, hola.
Gracias por venir, te voy a acercar un poco.
Muchas gracias.
Por ahí. Ustedes acompañan desde el, hay que decir que este es un programa del... una iniciativa del Parque del Recuerdo, acompañan a las familias en el proceso del duelo, ¿no?
Exactamente. Esta es una iniciativa, en el fondo, que es abierto al público en general, no solo necesariamente a los clientes del parque.
Ah, ya, eso es importante destacar.
Sí, sí, sí. Son una serie de plataformas físicas y digitales, en el fondo, que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con el duelo.
Perfecto.
El acompañar, el poner los temas sobre la mesa. La idea y el objetivo es empezar a poner... a naturalizar y visibilizar el tema de la muerte de una manera más natural y más sana. Finalmente la muerte es parte de la vida y cada día nos alejamos más.
¿Y eso tiene que ver, Magdalena, con una conversación habitual está enfocado en la conversación que se tiene después de sufrida una pérdida?
Bueno, nosotros tenemos un poco es la promoción también de nuevas conductas. Todo lo que el ser humano puede anticipar le resulta de manera más fácil el poder sobrellevarlo. Por ende, lo que a nosotros más nos interesa es un poco preparar a los niños. Tenemos algunos proyectos dentro de esto, que está el Silvestre, que es un paseo por los parques donde una cuentacuentos va contándole a distintos colegios, poniendo el tema sobre la mesa, el sacar los miedos, el sacar las ansiedades, que los niños puedan hablar sobre qué les parece el tema, que puedan anticiparlo, saber de que esto es parte de la vida. También tiene que ver, en la plataforma también hay temas como de prevención, un poco acompañar, ir mostrándole a todos los deudos qué cosas son normales dentro de la etapa, qué cosas van a ir pasando a lo largo de este proceso, no sé, por ejemplo, las viudas, el volver a enamorarse, el cómo hablar con los niños, cómo hablar con los adolescentes, todo el tema, todo lo relacionado con un duelo.
¿Te pasa o te ha pasado que a lo largo de tu trayectoria te has dado cuenta que hay como en ese sentido como ese vacío o esa necesidad de conectar o de conocer un poco de tener ciertas guías cuando las personas sufren pérdidas importantes?
O sea, nos ha pasado que desde ahí parte la iniciativa en el fondo de que el parque se dio cuenta de que las personas quedaban muy solas en el proceso del duelo, justamente porque como sociedad nos cuesta lidiar con el tema del sufrimiento, del dolor. Cuando una persona está sufriendo se trata de evitar a toda costa que lo siga haciendo. Entonces no sigas pensando en esto, olvídate, ya vas a recuperar. Una mamá que acaba de perder una guagua, no te preocupes, vas a tener otra, y esos comentarios tan desafortunados en el fondo generan mucho más daño al proceso del duelo.
Bien intencionados, pero con mal
exactamente,
efecto.
Exactamente. Siempre son bien intencionados.
Sí, claro.
Sin embargo, tienen un efecto muy adverso en la gente y se va quedando en la soledad.
¿Cuáles son en ese sentido los errores como sociales más comunes sobre alguien que está sufriendo un duelo?
El mayor de los errores es tratar de evitar la expresión de la emocionalidad de partida. O sea, el no permitir que la persona pueda expresar su dolor, que no pueda hablar de las cosas que le pasan, que no pueda sacar la rabia. Dentro de nuestros proyectos desarrollamos estos dos libros que son justamente para acompañar. Uno es para acompañar Abrazo Infinito, para acompañar a los niños, donde se le va mostrando a los niños qué es lo que pueden hacer con sus emociones y de manera indirecta se le enseña a los padres del cómo acompañar.
Perfecto.
Y el otro es de la muerte neonatal y perinatal, que tiene que ver con el ayudar a la madre a poder visibilizar ciertas cosas y prepararla para todos los eventos, porque es un duelo que queda absolutamente invisibilizado y que queda cristalizado generando mucho más daño.
Respecto de los niños, Magdalena, claro, uno piensa como lo que uno ve tradicionalmente, que es como un poco tratar de aislar un poco al niño, de que no esté, que se los lleven a otra parte, que se vayan con otro familiar, mientras, qué sé yo, el funeral y todas las partes más como visibles, las expresiones más visibles del dolor. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la... ¿Dónde deberían estar esos niños?
Sí. Los niños deberían estar y participar de todos los rituales del duelo. De hecho, se habla de que mientras más información se le entrega a un niño de lo que está sucediendo en su entorno, más control va a tener ese niño y por ende uno disminuye todas las ansiedades del niño. Los niños están mucho más preparados para enfrentar el tema de la muerte. Hablan en los juegos, ven en las películas, los monitos animados, juegan respecto a la muerte. Sin embargo, nosotros como adultos nos cuesta hablar del tema, por ende tendemos a aislarlo y eso genera un tremendo daño en la infancia. En mi experiencia clínica, lo que más me llamó la atención era ver muchos papás que me entregaban al niño, dígale que se murió la abuelita, dígale, haga algo con este niño. Cuando uno le dice, es mucho más natural el hacerlo partícipe desde la enfermedad hasta la muerte, después el ir a llevarlo, visitar a la sepultura o tener ritos funerarios, todo.
Estamos conversando con la psicóloga Magdalena López sobre el programa
Contigo en el Recuerdo.
Contigo en el Recuerdo, esta iniciativa del Parque del Recuerdo para acompañar y ayudar a las personas en el proceso del duelo. Te quería preguntar cuán importante o cuán incluso cuán posible es cuando uno habla de estas cosas con un niño chico.
Ya.
Si es que uno no es religioso.
Sí, perfecto.
¿Cuán posible es evitar lo digo con mucho respeto, pero en el fondo como los relatos como un poco de consuelo religioso? ¿Cómo se navega en eso, en la presencia del relato religioso, sobre todo para los niños, ¿no?
Bueno, yo creo que nos cuesta mucho el enfrentar a un niño sin tener las respuestas a sus preguntas. El no tener la respuesta también es tremendamente válido. Lo único que sabemos desde el principio es que nos vamos a morir, ¿no es cierto? Es la única certeza que tiene todo ser humano. ¿Qué es lo que pasa después de que nos morimos? No tenemos la menor idea. Lo que podemos hablar es de nuestros principios, el creer qué es lo que va a pasar. O preguntarle a él incluso, el decir, ¿qué crees tú que pasa? Los niños tienen ciertos conceptos. El tema es siempre acercarse, quitarle los miedos, porque todo lo que un niño no entienda lo va a llenar con su fantasía y de repente la fantasía le hace mucho más daño. Por eso las respuestas que no podamos responder es decirle, bueno, no sé, no estamos acá, su cuerpo ya no sufre. Eso es súper importante al mostrárselo a un niño. Es decir, él ya no sufre, no tiene dolor, no pasa nada con eso. No sabemos dónde está, porque esas respuestas nadie las tiene. Lo único que sabemos es que él ya no lo está pasando mal, la persona fallecida ya no lo está pasando mal.
Ahora, hay un subtema acá que me imagino que es súper relevante, que es cuando las personas que no son particularmente mayores sufren enfermedades fatales, enfermedades terminales, y de repente pasa un tiempo, ¿no?, en que la persona va decayendo en su salud, la familia un poco se va preparando, y me imagino que en esa preparación también es importante como la conciencia que tiene el niño de que ese ser querido tan cercano, que puede incluso ser papá, su mamá, su hermano, un caso también dramático, no va a estar en el fondo. ¿Cómo se maneja esa comunicación? Me imagino que debe ser muy delicado.
Es delicado, pero creo que es necesario manejarlo, el ir conversando de a poco, el ir poniendo. Uno no tiene, cuando uno sabe un diagnóstico, no tiene necesariamente que hablar de la muerte, ¿no es cierto? Uno lo que sí tiene que ir diciendo es constantemente de que no se han avanzado en los tratamientos médicos, la cosa. El niño en general, por intuición, lo va sabiendo. Sin embargo, uno tiene que estar disponible para ir respondiendo todas sus preguntas. Siempre con la verdad, nunca con la mentira. Eso es tremendamente importante, porque si uno pierde la confianza con un niño, cuesta muchísimo recuperarla. Y no es necesario mentir. Si él pregunta, por ejemplo, no sé, el abuelo se va a morir, es posible, pero no sabemos cuándo. Tenemos que estar preparados, el tema es que ahora tenemos que acompañarlo. El hacer partícipe a un niño, por ejemplo, de una enfermedad terminal, desde llevar un vaso de agua, de llevarle la bandeja o prepararle llevarle las pantuflas para que se pueda mover, es tremendamente importante al niño, porque lo hacemos partícipe de este proceso y va viendo cómo la persona se va deteriorando y se va preparando además para la muerte.
Este material pedagógico, estamos conversando con la psicóloga Magdalena López del programa Contigo en el Recuerdo, este material pedagógico del que hablaba, estos libros, esta plataforma digital, ¿qué? ¿Está en la página? Ayúdame con
la
eso.
La página contigoenelrecuerdo.cl.
Perfecto. ¿Quién lo fue elaborando y cómo se elaboró?
Nosotros fuimos elaborando estos libros que son puras actividades en el fondo para ir abordando las emociones que van pasando en este proceso del duelo, y a la vez ir educando y normalizando las distintas cosas. Esto se reparte de manera gratuita en cada uno de los parques, y prontamente va a estar para poder bajarlo de manera digital en el sitio. Sí. También tenemos los trípticos que también se pueden encontrar, y también espero que estén prontamente en la página, que es del cómo hablar a los niños sobre la pérdida de un ser querido, el cómo contarle la noticia, desde quién debe contárselo, dónde hablar del tema, cuándo, un poco como ir estructurando la experiencia para asegurarse de que tenga un buen desenlace. Y lo otro es cómo acompañar al niño en la sala de clase, que ese lo hicimos justamente para que quienes están un poquitito más aislados del niño, en el fondo, que no están viviendo este duelo, puedan acompañarlo de manera más eficiente.
Eso te iba a preguntar, porque también el rol ahí de repente de los educadores es súper importante.
Es tremendamente importante y favorece muchísimo el duelo, porque es alguien que puede estar un poquitito más aislado y contener emocionalmente el niño. Claro. Nosotros hemos repartido muchas veces a los colegios, de repente cuando muere un alumno, repartimos este material. Y nos gusta llegar, pues, a tratar de llegar con el abrazo infinito para los niños, justamente para que los compañeros vayan procesando esto.
Entiendo, Magdalena, que en este trabajo ustedes trabajaron con una fundación orgánica.
Sí, orgánica es colaborador nuestro, que trabajamos en conjunto, sí.
Perfecto, ¿y qué hacen ellos?
Ellos nos ayudan en todo lo que tiene que ver con las plataformas, con todos los vínculos, nos ayudan también con los vínculos con otras fundaciones.
Perfecto.
La idea es empezar a hacer mesas de trabajo para trabajar con distintas fundaciones que son expertas en el tema, como la Fundación Amparo, Fundación Rancia. Tenemos varios proyectos que queremos empezar a impulsar y tener mesas de trabajo para ir ampliando este tema.
¿Tú crees que, porque tú llevas bastante tiempo aquí trabajando alrededor del tema, tú has observado algún cambio, no sé si evolución, involución, de cómo este tema se discute, se trata o no en las familias, cómo los niños... las nuevas generaciones de niños, que si tienen alguna conciencia, preparación, noción distinta de la generación anterior, ¿has observado algún cambio en ese sentido?
Yo creo que no hay variación en el niño chico, cuáles son sus inquietudes respecto a la muerte, no hay variación. Lo que sí hay variación es que en las familias se trata de hablar menos del tema.
Menos.
Porque, sí, exactamente. Porque si bien hemos ido avanzando lentamente a hablar un poco más, sin embargo, todos los adelantos científicos nos hacen creernos que vamos venciendo la muerte constantemente. Entonces, nos vamos alejando. Antes, en nuestra historia, ¿no es cierto?, ocurría mucho más muertes, mucho más abortos espontáneos, ¿no es cierto? Las personas morían dentro de la casa. Hoy día, una persona que está enferma, generalmente se le manda a una clínica o un hospital y se tiende a aislar un poco de la familia. Cuando todo lo contrario a lo que nos dicen nuestros estudios, en el estudio de la muerte dice que la gran mayoría de la gente espera morir acompañado de sus seres queridos.
Claro.
Rodeado, esa es su idea de muerte, el poder despedirse de sus seres queridos. Sin embargo, en las familias uno ve cómo tienden a tratar de aumentar la cantidad de días más que la calidad, dejando que las personas mueran aislados un poco. Y eso ha cambiado completamente la visión que van teniendo las familias respecto a la muerte. El poder entrar y hablar del tema lo hace mucho más llevadero, es un proceso mucho más sano.
¿Y cuánto en esta conversación, cierto, y todos estos actores sociales y actores que están en torno a este fenómeno, cuánto pesan o cuánto han ustedes considerado en este trabajo a los doctores? Que también tienen un rol, cierto, en cuanto a cómo ellos mismos enfrentan la muerte y cómo ellos explican, y porque son los primeros guías de los familiares hacia la muerte del ser querido, en caso que se produzca en un contexto hospitalario, ¿no?
Por supuesto, nosotros dentro de tenemos un programa que se llama el programa Dignifica, que da una cremación gratuita a las guaguas que no alcanzan a nacer. Dentro de nuestros programas, después del lanzamiento del libro, lo que queremos es empezar a desarrollar protocolos de cómo empezar a dar la noticia, de cómo llevarlo, cómo entregarlo, cómo acompañar y darle contención emocional a esta familia desde el hospital, desde que se da la noticia, hasta que termina el entierro, proceso, en el fondo. O sea, todo este proceso, justamente porque la forma en que se da la noticia cambia completamente todo el desarrollo del proceso. Por ende, por supuesto que iremos a entrar en eso también en los colegios, cómo abordar, esos son nuestros desafíos para el próximo año, el cómo abordar el tema de la muerte de un alumno, de un profesor, de un apoderado, o sea, nos hemos dado cuenta como programa de que hay una ausencia de información gigantesca, y eso dificulta mucho más el proceso. Esos son nuestros desafíos.
Magdalena López, entonces, quienes se quieran informar en contigoenelrecuerdo.cl.
Exactamente.
Y me decías que pronto van a estar estos trípticos y estos libros a disposición para también bajarlos, ¿no?
Exactamente.
¿A partir de cuándo? ¿Cuándo es el lanzamiento de esto?
Marzo, abril, ya, por ahí deberían estar ya en el sitio.
Ya, súper interesante. Yo creo que hay mucha gente que va a pasar el dato, porque, claro, es una inquietud muy, muy frecuente, y nadie nace sabiendo.
No, pues, exactamente. Y uno puede cambiar claro, completamente todo. Exactamente. Así que es importante.
Magdalena López, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
Muchas gracias, que esté muy bien.